Novedades en el caso, ¿te acuerdas de aquel asunto de las empresas, la empresa, la consultora de quien fuera ministro, Cristóbal Montoro? La Fiscalía Anticorrupción pide al juez que investigue el patrimonio del exministro, su mujer y el resto de imputados. También reclama que se analicen las cuentas completas hasta 2025 de Equipo Económico, el despacho fundado por Montoro, donde se centra la investigación. Por eso pide prorrogar 6 meses más la causa. Segunda, un juzgado de Logroño da la razón a una alumna a la que prohibieron ir a clase con velo islámico. La sentencia dice que el instituto vulneró el derecho fundamental a la libertad religiosa. El centro alegó que su reglamento prohíbe usar gorros, capuchas, boinas o similares. El juez dice que es una interpretación simplista, frívola y desafortunada. Tercera, el primer ministro francés, Sébastien Lecornu, supera otras 2 mociones de censura presentadas por la extrema derecha y por una parte de la izquierda. Esto le permitirá aprobar en los próximos días los presupuestos en segunda lectura y evitará que Emmanuel Macron tenga que volver a disolver la Asamblea Nacional y convocar las enésimas elecciones. Y cuarta, Benjamin Netanyahu dice que tras la entrega de los restos del último rehén, el último cadáver, se está centrando en desarmar a Hamas y desmilitarizar Gaza. El primer ministro israelí insiste en que no permitirá que se instaure un Estado palestino en la franja.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
El racismo se responde con derechos. Si ellos secuestran niños, si ellos asesinan, si ellos aterrorizan a la gente, nosotras damos papeles. Podemos ha conseguido un acuerdo con el Partido Socialista para que el gobierno apruebe de inmediato una regularización extraordinaria de personas migrantes.
Por sorpresa, y a través de quien fuera ministra de Podemos en el gobierno de Pedro Sánchez, Irene Montero. Así es como nos hemos enterado de que el gobierno había llegado a un acuerdo para impulsar la regularización extraordinaria de inmigrantes. Hoy mismo se ha aprobado en el Consejo de Ministros, de manera urgente, a través de un real decreto. Lo explicaba la ministra de Inclusión, Elma Saiz.
Se trata de la tramitación urgente de un real decreto con el que iniciamos un proceso de regularización extraordinaria para miles de personas extranjeras que se encuentran en nuestro país. De esta manera, retomamos el espíritu de la iniciativa legislativa popular, tomada en consideración por una amplísima mayoría del Congreso, que ha permanecido bloqueada demasiados meses.
El objetivo de aprobarlo por real decreto es evitar que pase por el Congreso. Un acuerdo con Podemos, que lleva también una contrapartida, ya que desde Podemos se han comprometido a apoyar otras cuestiones como el traspaso de competencias de inmigración a Cataluña. Ione Belarra.
El Partido Socialista no da nunca algo a cambio de nada. Mira. Pero en Podemos yo creo que hemos demostrado que podemos usar esa posición de fuerza para conseguir derechos para la gente y espero que esto sirva también como ejemplo de que pelear sirve. Ahora bien, he sido muy discreta con esta negociación, creo que lo saben y ahora me van a permitir que lo sea también.
La iniciativa busca conceder permiso de residencia y trabajo a los extranjeros que estuvieran en España antes del 31 de diciembre y lleven un mínimo de 5 meses. Una medida que nació de una iniciativa legislativa popular registrada en el Congreso hace 3 años, que contó con el apoyo de todos excepto Vox, que ha decidido recurrir la decisión. Pepa Millán es su portavoz en el Congreso.
Se trata de un decreto que lleva implícita la rúbrica de Bildu y que es un parche del gobierno que no tiene presupuestos, que además incluye una serie de medidas para blindar la ocupación.
Detrás de esa ILP también hay cerca de 900 organizaciones que la respaldaron, entre ellas Cáritas, el Departamento de Inmigraciones de la Conferencia Episcopal, la Conferencia Española de Religiosos, quienes sostuvieron que reconocer jurídicamente la situación de miles de inmigrantes era una exigencia de dignidad humana. Luis Argüello, presidente de la Conferencia Episcopal.
Alegrémonos porque muchas personas que estaban ya trabajando y no podían ni siquiera cotizar con sus impuestos al bien común puedan desde hoy iniciar un proceso de regularización, que quiera Dios que sea posible, de pertenencia plena a nuestra sociedad, a reconocimiento de su dignidad.
La idea es que el plazo para solicitar los papeles sea a principios de abril, una vez se cumplan los trámites de la tramitación de un real decreto. sería la octava regularización extraordinaria de inmigrantes en España. ¿En qué consiste? Requisitos, efectos. Hoy, las claves de esta medida. Se ha aprobado esta mañana en el Consejo de Ministros mediante un Real Decreto, es decir, que nace del Gobierno. Germán Terol es profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Murcia.
Un Real Decreto es una norma que aprueba el Gobierno con carácter reglamentario, es decir, subordinado a la ley. El Gobierno puede regular determinado ámbito directamente por un acuerdo de Consejo de Ministros, si bien tiene que existir una tramitación previa, pero en última instancia es el Consejo de Ministros el que la aprueba.
Al ser un Real Decreto aprobado ya en el Consejo de Ministros, la medida entra en vigor en cuanto se publique en el BOE. Se regularizará a todos los migrantes que demuestren llevar al menos 5 meses en España antes del 31 de diciembre del 25, que carezcan de cualquier antecedente penal. Esta medida tiene otros puntos importantes. Carmen Lavallén.
Para lograr una autorización de residencia de un año y acceder plenamente al Sistema Nacional de Salud, los migrantes deberán demostrar que carecen de antecedentes penales y su presencia de manera continuada en España durante 5 meses, algo que podrán probar con diferentes documentos y no solo con el padrón como en anteriores regularizaciones extraordinarias, una flexibilidad que valoran positivamente desde la Fundación Por Causa, como explica en COPE Gonzalo Fanjul.
Es el elemento donde yo creo que este Real Decreto, yo creo que ha sido más generoso y por lo tanto más relevante, ¿no?
El Gobierno calcula que las solicitudes comenzarán a presentarse a principios de abril en un proceso que culminará el próximo 30 de junio. Desde la petición a su admisión a trámite no podrán pasar más de 15 días y la resolución final deberá llegar en 3 meses, unos plazos exigentes que vigilarán las organizaciones sociales que impulsaron la iniciativa legislativa popular para que el Gobierno cumpla con lo aprobado. A hacer lo posible, advierten, requerirá un drástico aumento de la dotación tanto de personal como de medios por parte de las administraciones públicas.
Casi, casi tipo test, vamos a resolver las otras dudas que quedan en el tintero. ¿Qué implica este permiso? Adrián Gil, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Pues con él, los que hayan conseguido la regularización tendrán un permiso de trabajo válido para todo el país y para cualquier sector laboral. Además, ese permiso también se extiende a los hijos menores que ya están en territorio español, aunque en este caso la autorización durará al menos 5 años.
¿Dónde se puede presentar la solicitud una vez se publique el Real Decreto en el BOE?
La ministra Elma Saiz, en este caso, ha reconocido que todavía queda por preparar el procedimiento para hacerlo de una manera que sea ágil y sencilla. Todavía falta por concretar dónde serán esos lugares para presentar la solicitud, pero todo parece indicar que será en las oficinas de la Seguridad Social, en las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno y también a través de la vía telemática.
Y otra duda, ¿qué va a ocurrir con aquellos que tienen procedimientos de retorno u órdenes de expulsión?
Pues, Ángel, quedarán suspendidos en el momento de presentación de la solicitud y se abrirá un periodo en el que se concederá una autorización de residencia provisional que permitirá trabajar de forma legal y acceder a otros derechos fundamentales como, por ejemplo, la asistencia sanitaria. A partir de ahí, todo dependerá de si tienen o no el visto bueno para su regularización.
Se trata de la primera regularización de inmigrantes del gobierno de Pedro Sánchez, la octava desde que en 1986 se produjera la primera con Felipe González. La última tuvo lugar en 2005 con Zapatero y está considerada la más numerosa de todas, con casi 580.000 personas. Uno de estos inmigrantes que legalizaron su situación gracias a una regularización es Agustín Ndur, senegalés, también impulsor de esta, la ILP actual. Agustín, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
¿Cuándo se produjo tu caso y cómo era tu vida antes de... ¿Cómo cambió después de aquella regularización en España?
Pues mi vida, pues antes de regularizar mi situación, era como la inmensa mayoría de los jóvenes que vemos en la calle vendiendo o trabajando pues sin documentación en los invernaderos explotados. Con lo cual, en el 2001, con José María Aznar, cuando llegó esta regularización, pues sería un cambio drástico, un cambio total, como la noche y el día. No tiene nada que ver. Es verdad que muchas veces no nos ponemos en la piel, ¿no?, de esa gente que no está en situación regular. Pero el único hecho de salir de tu casa y tener miedo que te puedan pedir la documentación y meterte en un CIE y devolverte en tu país de origen, solo con eso uno se queda un poco traumatizado. Con lo cual, cuando te regulariza, eso es una pasada.
¿Cómo es el proceso o cómo fue aquel proceso? Cuando te enteras, mandas la solicitud, ¿tardaste mucho?
Tardé bastante, porque además, pues eso, muchas veces pues te faltan algunos requisitos y tal, te lo deniegan y tienes que volver a solicitar. Tardé prácticamente un año en regularizarme. Ya prácticamente estaba fuera de plazo de lo que era la regularización en sí, pero al final lo logramos, ¿no? Y eso fue un antes y un después en mi vida.
En cuanto a la ILP, la que habéis presentado, que es la base de este acuerdo, aunque nos lo vendan como un acuerdo político, la ILP ya estaba aprobada en el Congreso desde hace mucho. ¿Cómo nace aquella idea que finalmente acabó en el Congreso?
Es que nació también a raíz de, yo creo que de ver el sufrimiento de los hermanos que estaban malviviendo la indocumentación, ¿no? Anteriormente, en el 2020... había unas organizaciones, junto con Podemos, que habían solicitado una PNL, un proyecto no de ley, que al final no salió en el Congreso. Y todo lo que estábamos en el sector social, trabajando con inmigrantes y tal, pues nos vimos súper, súper decepcionados con aquello. Y ya en el 21, un día de esto, me lié la manta en la cabeza y llamé a un compañero mío del Partido por un Mundo Más Justo, que se llama Jorge Serrano, y le digo, mira, o hacemos algo para que haya una regularización o me encadeno ahí en el Congreso. Y la verdad que iba en serio porque no podía mirar a los ojos a esos hermanos, porque veía el sufrimiento en sus ojos. Entonces, pues, estábamos dispuestos a todo. Y gracias a Dios tuvimos el respaldo del Partido por un Mundo Más Justo, luego de la Fundación para la Ciudadanía Global, que fue el que apoyó, porque necesitábamos también medio económico para poder llevar todo aquello a cabo. Pero el comienzo fue ahí, y ya empezamos a llamar organizaciones que se querían sumar a esta iniciativa, y logramos hacer un grupo, una comisión promotora con varias organizaciones. Y con eso pues empezamos pues a ampliarlo para la recogida de firmas, porque 500.000 firmas, de verdad que en la primera llamada nadie daba crédito que lo vamos a poder lograr, porque estamos hablando de 500.000 firmas, y encima una persona migrante no lo puede firmar. Tiene que ser una persona española, con DNI español, con derecho a voto. Con lo cual, todos los inmigrantes, incluso que tengan NIE, derecho a trabajar, no podrían firmar la ILP. Por eso, el sentimiento que tengo es de mucha alegría y mucho agradecimiento por tanta bondad, por tanta gente buena que se ha liado la manta y ha ido a recoger la firma para que esos hermanos puedan vivir con dignidad.
Agustín, muchos de los que... de los contrarios a esta regularización, a esta medida, dicen que esto va a provocar un efecto de llamada, que van a venir muchísimos más migrantes. ¿Esto puede ocurrir?
No.
¿Por qué?
Además, ellos saben perfectamente que después de lo que llegan después del 31 de diciembre, no entran en esa regularización. Eso está más claro que el agua. Es verdad que la movilidad humana es tal como es. La gente se mueve, va y viene donde tiene un pequeño de esperanza de encontrar un trabajo y una vida digna, con una regularización extraordinaria o sin una regularización extraordinaria. Pero lo que era de justicia, que todos estos inmigrantes que llevan conviviendo con nosotros tantísimos años, que por lo menos puedan tener derechos y deberes, Porque insisto mucho en los deberes. Porque un deber también es pagar la seguridad social, la que todo el mundo beneficiamos de ello. Y si no está regularizado, la inmensa mayoría de los hermanos están trabajando en negro. Algunos en lo invernadero, otros en hostelería y en otro mucho más sitio en negro. Con lo cual no pagan ese impuesto directo que pagamos todos los mortales, esa gente no lo paga. Con lo cual, yo creo que toda la sociedad nos beneficiamos en que se regularice y que también puedan tener su derecho. Derecho a unas vacaciones, derecho a por lo menos tener un asunto propio, derecho, lo mínimo, ¿no? Y yo creo que es de justicia. Justicia dar ese paso, ¿no?
Agustín Endur, senegalés, ya se aprovechó y obtuvo los papeles con aquella regularización en la época de Aznar y ha sido impulsor de esta iniciativa legislativa popular que ha dado con este acuerdo. Agustín, gracias y enhorabuena.
Muchísimas gracias a ustedes por atendernos.
Adiós,
gracias.
Adiós. Como te digo, la decisión no ha sido muy bien recibida por distintos estamentos, sindicatos policiales aseguran que la regularización va a afectar de manera directa al trabajo de miles de policías. Iván Domínguez es portavoz de JUPOL.
Nuestros compañeros que se dedican a dichas labores se dedican fundamentalmente a tramitar asilos, con lo cual es materialmente imposible que los compañeros de extranjería realicen esa regularización masiva de más de 500.000 personas.
También aseguran que podría producirse ese efecto llamada que hablaba yo con Agustín, que haga que las mafias sigan jugando con la vida de muchos migrantes que quieran llegar a nuestro país.
Cualquier persona extranjera en situación irregular va a poder regularizar su situación de forma muy sencilla con un documento que va a ser muy fácilmente falsificable. Esto, como decimos, va a crear un efecto llamada que va a hacer que miles de personas se jueguen su vida en manos de mafias que van a traficar con esas personas, importándoles muy poco su vida.
Esta regularización reconoce la situación de personas que viven en España pero que están en un limbo legal. De hecho, las entidades de la Iglesia que firmaron esa ILP consideran la medida como un acto de justicia. Lo ha destacado desde Cáritas Ana Abril.
Entendemos que es una medida que debía tomarse por justicia, por responsabilidad ética, política, social. Es una medida que responde a una demanda amplísima de la sociedad, avalada por más de 600.000 firmas.
Los efectos también se van a notar en la economía, sobre todo en el ámbito laboral. Según el Banco de España, calcula que nuestro país necesitará para 2050 casi 25 millones de inmigrantes más para trabajar y afrontar el envejecimiento de la población, las pensiones. Miguel Ángel García es economista en la universidad, es profesor en la Universidad Rey Juan Carlos. Miguel Ángel, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Con esta regularización se calcula, porque esa es otra, no hay datos, 500.000 de migrantes. ¿Qué podría suponer esto para el mercado laboral?
Bueno, hoy han salido los datos de la encuesta de población activa y muy probablemente una parte de los emigrantes que se van a regularizar ya están incluidos en la EPA. Y lo que está demostrando el mercado laboral español es que tiene una gran capacidad de absorción de migrantes, porque de los 2,6 millones de empleos que se han creado, 3 de cada 4 son inmigrantes. Es decir, que probablemente siga teniendo esa capacidad de absorción. Y una cuestión que me gustaría aclarar es que los inmigrantes no quitan el trabajo a los nacionales, porque en buena parte ocupan aquellos empleos que los nacidos en España no quieren desarrollar. Fundamentalmente en el sector agrario, cuidado de personas, hostelería y comercio.
Claro, yo comentaba antes, opinión personalísima, Miguel Ángel, que claro, tú vas a una residencia de ancianos y mira la nacionalidad o calcula de quienes trabajan allí, en la cocina, atendiendo, en las plantas. Pero es que ves una obra grande, por una obra pública, o cualquier chapuza en casa y te pasa exactamente lo mismo. Vas al campo y no te digo a los plásticos, e imagínate. O sea, que es que solamente si esa gente no estuviera allá, sería imposible la economía española.
desde luego para desarrollar esas actividades, sin duda. Sin la llegada de los inmigrantes sería imposible desarrollarlo y por lo tanto pues tendríamos un número de vacantes todavía mayor del que tenemos.
Según el informe que publicó el Banco de España, al que me refería antes, uno de los principales problemas será nuestro envejecimiento, el sistema de pensiones que ya es insostenible. O hay cotizantes o no hay tutía, y seguramente ni con esas. ¿Esta iniciativa ayudaría a mejorar? Porque hablan de la necesidad de 25 millones de personas dentro de nada. Lo vamos a ver nosotros, si Dios quiere.
Bueno, en lo que dice el Banco de España es hace una simulación de cuántos trabajadores tendría que haber para que el sistema fuera sostenible en las actuales condiciones. No dice que puedan venir 25 millones de inmigrantes sobre 49 millones de personas que hay actualmente, de los que ya 10 millones son inmigrantes. Pero contestando a la pregunta que me realizas, la inmigración no va a resolver el problema de pensiones. El problema que tienen las pensiones es que tienen una tasa de reposición muy alta. Eso significa que por cada euro que ha aportado un pensionista recibe 1,6 euros después de actualizar ese euro con el PIB que ha generado durante su vida laboral. Es decir que a medida que aumenta el número de cotizantes, no solamente no se reduce el problema financiero, sino que se incrementa el déficit y el déficit va a ser mayor. Es decir que la inmigración, el número de personas que vienen de otros países para buscarse una vida mejor en España, pues hay que recibirlo positivamente porque pueden cubrir esas vacantes que el envejecimiento de la población española no va a poder cubrir. Pero desde luego en ningún caso va a solucionar el problema de pensiones.
Ya, te entiendo, una cosa no quita la otra. Los contrarios a la medida, he apuntado antes el tema del efecto llamada, por ejemplo, pero también apuntan al incremento del gasto social. ¿Tienen razón? Esos 500.000 personas tendrán que ir al médico, tendrán que ir a la seguridad social, tendrán que buscar colegio.
Bueno, yo creo que esa es la parte que está menos cuidada de toda la política de inmigración que se ha desarrollado hace mucho tiempo. Si queremos recibir a personas inmigrantes para que cubran trabajos que no quieren hacer las personas nacidas en España, tenemos que preocuparnos porque tengan una integración en la sociedad. Y evidentemente, si la población española ha crecido en 2,8 millones de personas desde el año 2018, pues esos son nuevos hogares que hay que formar, son personas que tienen que recibir educación, si tienen hijos, son personas que tienen que recibir cuidados de salud y son personas que necesitan una vivienda donde subsistir. Es decir que, desde mi punto de vista, la principal crítica que hay que hacer a todo esto es la falta de planificación. Si consideramos que necesitamos la inmigración, que la necesitamos, hay que tomar unas medidas complementariamente que permitan esta integración y que permitan que los servicios sociales no se deterioren y sigan manteniendo un nivel digno para todos.
Claro, por dos motivos fundamentales, corrígeme si me equivoco, Miguel Ángel. Por un lado, porque para el propio inmigrante, si no es así, le acabas creando una situación imposible, y por otra parte, porque provocas más rechazo todavía en la población de acogida.
Efectivamente, sí, la población nacida en España, bueno, y todos los inmigrantes que ya existen en España, que son casi 10 millones, ven que alguna parte de su vida se deteriora porque tienen unos peores servicios, pues entonces se genera xenofobia contra los recién llegados. Y esto es lo que hay que evitar. Y por eso creo que mi principal crítica a toda la política que se ha desarrollado en los últimos 10 años es la falta de planificación.
Yo, si me permites una anécdota personal, yo cubrí las elecciones de Estados Unidos en Florida, en Miami-Dade, arrasó Donald Trump y mayoritariamente fue el voto de inmigrantes hispanos porque no quería que vinieran más.
Eso es una cosa que está bastante testado, que sucede en casi todos los sitios. Quien está ve en peligro su situación y entonces se resiste a que vengan más. Pero por eso hay que hacer un análisis mucho con una visión global. Y dentro de esa visión global hay que ver qué vacantes queremos cubrir y cómo hay que cubrirla y qué prestaciones y qué servicios cubrirlo.
Claro. Miguel Ángel García, economista, profesor en la Universidad Rey Juan Carlos. Gracias por la clase, Miguel Ángel.
Muchísimas gracias a ustedes.
Adiós.
Que tengan buena noche.
Buenas noches. Hoy hemos hablado de esa regularización de migrantes que aprueba el gobierno con un real decreto. Ojo, aprueba el gobierno lo que ya estaba aprobado en el Congreso, no lo olvidemos. Está previsto que más de 500.000 de personas se beneficien de una medida que reconoce la realidad de una inmigración cada vez más importante para el funcionamiento absoluta y directamente de nuestra economía. Como siempre, el lazo a nuestro tema del día lo pone el maestro Luis del Val. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
Hola, Ángel. Buenas noches.
Es un tema con muchas aristas, es un tema muy complicado y es un tema muy humano también, Luis.
Poliédrico. Sí. Cuando este petulante gobierno, Ángel, dice que va a tomar alguna iniciativa, comienza por partir de la falta de datos. El gobierno no sabe cuántos inmigrantes ilegales hay en España. De la misma manera que tampoco sabe con exactitud cuántos kilos de marihuana entran anualmente, porque el ilegal no va por ahí diciendo cuánta marihuana va a entrar o si pretende quedarse a vivir aquí. Habla de 500.000 a los que va a regularizar, como podría haber dicho, pues 350.000 o 620.000, no lo saben. Y cuando saben algo lo ocultan. Por ejemplo, el paro real en España es de 3.800.000 trabajadores, mientras las cifras oficiales hablan de 2.400.000. Sin datos no se puede gobernar y sin cumplir las leyes tampoco. Otro ejemplo, si una persona entra ilegalmente en España, se le puede multar con 10.000 euros y deportarlo. Repito, multa de 10.000 euros y deportación. Sujétense la mandíbula por si se les desencaja la risa. Hay inmigrantes en España a los que se les explota con salarios de 6 euros la hora, trabajando 6 días a la semana y, naturalmente, sin seguridad social. Y hay acciones aparentemente caritativas de gran ejemplaridad, como los rescates de pateras de Salvamento Marítimo y otras ONGs, que pueden cobrar de 60.000 a 200.000 euros porque sus tripulantes cobran sueldos que oscilan entre 32.000 y 43.000 euros anuales. Del inmigrante viven los de las mafias que los meten en la patera y luego los que los salvan. Bueno, ahora con la regularización del gobierno podría ampliar la plantilla de funcionarios, ayudarle un poco a la policía, porque el papeleo de 500.000 de personas da para mucho. La inmigración ayuda a la economía y se ocupa de trabajos que los casi 4 millones de parados españoles no quieren hacer. Pero la falta de seguridad en las fronteras y la escasa exigencia que impone el Ministerio de Interior a Policía y Guardia Civil fomentan la entrada de delincuentes y terroristas sin identificar. No es serio ir a recibir inmigrantes a los puertos con ministros y todo, por el efecto llamada que produce, y no es seria la permisividad de nuestras fronteras. Tampoco me parece serio decir que se van a regularizar 500.000 inmigrantes sin saber los que existen. Esta frivolidad con la que se abordan asuntos serios e importantes produce hastío, desconfianza e inseguridad. Ah, y el Parlamento donde está representada la soberanía del pueblo español se entera de todo esto por la radio y los periódicos.
Esa es otra. Gracias, Luis.
Hasta mañana.
Hasta mañana. Hola, Palo.
Hola, Ángel.
Mensajito de Mutua.
Sí, que no podemos vivir tampoco sin la Mutua, porque es una barbaridad, es absolutamente increíble que para poder ahorrar tengas que hacer cosas como cambiar de seguro todos los años. Te digo una cosa, vete a la Mutua, y es que si te cambias a la Mutua, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Vete a la Mutua y todos contentos. Consulta condiciones en Mutua.es.
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope, en facebook.com/lalinterna o mándanos un mensaje de voz al 654 45 55.
Aquí escuchamos a la princesa Sherezade de Las Mil y Una Noches.
Te voy a contar una historia.
Y aquí escuchamos a Sara.
¡120.000 euros! ¡Déjate de historias! Que hoy Sara sale.
que acaba de ganar el nuevo Rasca de las Mil y Una Noches de la ONCE. ¡Let's go! Llega el nuevo Rasca las Mil y Una Noches de la ONCE, con premios de hasta 120.000 euros al instante. Rasca y vive mil y una historias. ONCE. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Teresa, ¿cuántos recuerdos me vienen a la mente cuando venimos a la casa de nuestros padres?
Vivimos tanto aquí.
Y ahora mira, cerrada.
¿Y si la alquilamos?
¿Y si los inquilinos no nos pagan o nos destrozan la casa?
No te preocupes, Teresa. Alquiler Seguro nos garantiza el cobro puntual de la renta el día 5 de cada mes.
Visita alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. La revolución del alquiler.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
Tomate Adora. A, de aroma. B, de dulzor. O, de origen. R, de riquísimo. A, de que lo adoras. Adora, el único tomate que garantiza su sabor. Pruébalos ahora en eltomatequeadoras.es.
Haz tu Semana Santa realidad con Viajes El Corte Inglés. Desconecta unos días frente al mar de nuestras costas. Siente la magia de nuestras islas. Disfruta en el Caribe o descubre el encanto de Europa. Este año tienes más razones que nunca para escaparte. Reserva por solo 15 euros y con hasta un 30% de descuento. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Consulta condiciones. Haz tu Semana Santa realidad con Viajes El Corte Inglés.
Hay noches y noches.
Y luego están las del partidazo de COPE.
¿Qué pasaría entonces el año que viene? Si el Real Madrid toma la decisión de participar en NBA Europa, ¿el Real Madrid podría jugar Euroliga o no?
En principio no.
El Barça, podría. Según nuestra información, escoge de momento Euroliga. ¿Tú qué harías?
Yo siempre NBA, pero tengo muchas dudas de muchas cosas.
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche, Juanma Castaño y su equipo te aseguran que hoy
tampoco podrás dormir.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía. 2025 fue un buen año para el mercado laboral español. Cerró con la tasa de paro por debajo del 10%, algo que no se veía desde 2008. Eso dicen los datos oficiales de la última EPA. El gobierno saca pecho. Yolanda Díaz, ministra de Trabajo.
Hoy es un día histórico porque tras 18 años el paro en España baja por primera vez del 10% y alcanzamos un récord histórico de ocupación, 22.463.300 personas trabajando en nuestro país.
Claro, el problema de este gobierno es que diga lo que diga, lo primero que piensas es ¿dónde está la trampa? Hay luces y sombras en los datos. Por ejemplo, que a pesar de la tasa de paro, pese a haber bajado, esta sigue 4 puntos por encima de la media europea. Marta Ruiz.
La foto del mercado laboral que nos deja 2025 es buena, eso sí, en la recta final del año fue sobre todo el sector público el que tiró de la ocupación que ya estaba rozando los 22.5 millones de afiliados, una cifra récord favorecida también por el fuerte impulso de la población activa, más personas buscando empleo. Por eso el economista de la RI Juan Carlos, Miguel Ángel García, matiza.
Este fuerte incremento del número de ocupados, que es un 2,6% en promedio durante el año 2025, pues va a estar acompañado de un crecimiento de la economía en torno del 2,9, lo que significa es que se sigue creando empleo de una productividad reducida.
Matices también en el número de parados, 118.000 menos que hace un año, estamos por debajo de los 2,5 millones y la tasa queda ligeramente por debajo del 10%, son niveles del 2008, pero seguimos 4 puntos por encima de la media europea e incluso 10 entre los jóvenes y la temporalidad en el sector público sigue estancada en el 27% frente al 12% del sector privado.
Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel Expósito? Buenas noches.
¿Qué te parecen los datos y las trampas?
Bueno, vamos a ver, en España hay 3,5 millones de personas sin empleo. Un afiliado no significa una persona trabajando, porque una misma persona pueda estar afiliada por 2 y por 3 empleadores a la vez en el mismo mes. Y luego, es decir, yo puedo tener 2 trabajos en 2 empresas distintas y estoy dada de alta en la Seguridad Social. y me contabilizan el doble, pero soy una sola persona. Ese claro. es el número de afiliación. No, no sé si me
sí,
explico.
Sí, perfectamente.
Y luego los fijos discontinuos no cotizan como parados, no contabilizan como parados, aunque no estén trabajando y aunque estén cobrando el paro. Y tenemos una bolsa de en torno, no se ponen de acuerdo los economistas, pero vamos, entre 800 y 900 mil personas. Entonces, a partir de ahí, pues puedes pensar lo que quieras. Si llega medio millón de personas a España, hay más gente buscando trabajo, hay más personas, una sola persona con más de un trabajo para llegar a final de mes, y tienes una bolsa de 800.000 personas que pueden o no pueden estar trabajando y que si no están trabajando están cobrando el paro, pero no se les contabiliza, pues ahí tienes la fotografía que vemos todos en nuestras familias.
Sí, sí. Nueva e importante derrota hoy del gobierno en el Congreso. No ha conseguido sacar adelante ese cajón de desastre que era el decreto ómnibus en el que iba como medida más importante la revalorización de las pensiones.
Votos emitidos 349, a favor 171, en contra 178, ninguna abstención.
En ese mismo decreto iba también el llamado escudo social que impide los desahucios a las familias vulnerables. El gobierno garantiza que se van a revalorizar las pensiones, casi 9,5 millones de pensionistas a la espera. ¿Y ahora qué, Pilar?
Bueno, vamos a ver, de hecho, en este mes de enero ya las pensiones se han pagado con un 2,7% más. Lo que va a suceder es que el gobierno, igual que hizo el año pasado, tendrá que trocear este decreto y llevarlo por partes a votarse en el Congreso de los Diputados. Y tiene supermayoría, o sea, el Partido Popular ya dijo en diciembre que por supuesto apoyaba la revalorización de las pensiones. El lunes lo dijo en Herrera en COPE el líder de la oposición. Simplemente lo que tú no puedes hacer, tu gobierno, es llevar una especie de bolso de señorita Pepis del que Poppins, del que sacas de todo, ¿no? Sacas pensiones, sacas desahucios, sacas ayudas y subvenciones varias. En fin, las cosas hay que votarlas una a una.
Hablando de pensiones, el gasto arrancó este 2026 con un nuevo récord, ya no es noticia. El Estado tuvo que pagar más de 14.000 millones de euros, casi un 10% más que en el último mes del año pasado con esa revalorización. La pensión media es ya de 1.563 euros y seguirá aumentando, Pilar.
Claro, son 14.250 millones de euros al mes el gasto en pensiones. Y te lo han lo ha explicado antes fenomenal a ti el profesor y a todos los que te estábamos escuchando, el profesor que has entrevistado cuando estabas hablando de la legalización de los migrantes irregulares, ¿no? El problema aquí está en el envejecimiento de la población y que la gente que va envejeciendo y que se va jubilando tiene pensiones mucho más altas de lo que han cotizado por ellas.
Claro, y mucho más tiempo, claro.
Y durante mucho más tiempo porque vivimos más años, por lo tanto el sistema nunca llega, da igual la gente que metas. Si tú has cotizado por 1.200 euros al mes y te están pagando 1.400, pues ahí hay un agujero de 200 euros.
Claro. Atento al aviso que hacen desde el Consejo General de Economistas, 6 de cada 10 expertos aseguran que la economía española sufrirá un frenazo importante cuando Bruselas acabe con los fondos europeos. Otra cosa es que lo gastemos. La Comisión cerrará el grifo este año. Los economistas advierten que vamos a resentirnos. ¿Qué te parece?
Bueno, me parece que hemos renunciado a 60.000 millones de euros de esos fondos europeos porque no se podían aprobar las reformas comprometidas por el gobierno. Me parece que aquí hay un país de dos velocidades. Está por un lado las multinacionales y las grandes empresas y luego la economía real. El 99% del resto de las compañías que son pymes que no llegan a final de mes y que están ahogadas, y que el presidente del gobierno intentó hablar hace 10 días de una especie de fondo soberano, que ahí nos quedamos, en el titular.
Y otra más, el gobierno ha aprobado un decreto ley con ayudas de 20 millones para las víctimas de los trenes de Adamuz. 216.000 euros en caso de muerte, entre 7.000 y 252.000 para los heridos. El gobierno se quiere asegurar de que los afectados no tarden en cobrar tanto como en otros casos. Óscar Puente.
No vamos a consentir que haya víctimas que estén 10 años esperando a recibir una indemnización y, por supuesto, hemos aprendido y por eso aprobamos esta medida.
Como llega igual de rápido que la Dana o que el volcán, Pilar.
Claro, bueno, aquí, o sea, en la Dana y en el volcán es que hubo una decisión política, ¿no? Vaya por delante, que a mí me parece fenomenal que adelanten el dinero a las víctimas, faltaría más. O sea, esto de tener que esperar 10 años a tener una sentencia me parece dramático. O sea, fíjate las cosas que pasan en un día, imagínate en 10 años, no sé lo que opinas tú. Pero dicho lo cual, en la Dana y en La Palma hubo una decisión política de retrasarlo todo, como estamos viendo a día de hoy.
Comillas, la madre de todos los acuerdos comerciales. Así ha catalogado hoy la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el pacto entre la Unión y la India.
Esta es la historia de dos gigantes, la segunda y cuarta economía más grande del mundo. Dos gigantes que eligen aliarse de una manera verdaderamente beneficiosa, lanzando un fuerte mensaje de que la cooperación es la mejor respuesta a los retos de la globalización.
Tras 18 años de negociaciones, el acuerdo afecta a más de 2.000 millones de personas, claro, toda Europa y la India. Una de cada cuatro a nivel mundial. La Unión Europea, tras cerrar el pacto con Mercosur, ha sellado hoy un pacto importante porque la India es uno de los mercados más potentes del mundo. Ojo, es el país más poblado de la Tierra. Iván Alonso, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
A ver, detalles.
Bueno, lo primero que hay que decir es que el número de personas, fíjate lo importante que es, supera ese pacto con Mercosur del que tanto hemos hablado aquí en esta linterna. Más grande en número, aunque habría que ver si en montante de dinero total. Con este acuerdo, Bruselas consigue remover importantes barreras comerciales con la India para esas 6.000 compañías europeas presentes en el país asiático. El acuerdo es importante porque elimina aranceles en productos clave como el aceite o los reduce en otros, como el caso del vino, hasta el 20%, o en productos transformados como el pan, como la confitería, con aranceles de hasta el 50%. El compromiso va a liberar el 96% de las exportaciones europeas. Pero han sido cautos esta vez desde Bruselas, viendo lo que ha generado el acuerdo con Mercosur con el sector primario. ¿Por qué? Porque se ha excluido de esa pequeña apertura pues segmentos considerados líneas rojas ahora mismo por ambas partes. Desde la nuestra, por ejemplo, sobre la agricultura de subsistencia, también desde la parte india, el arroz, el trigo, los lácteos y los sectores más sensibles europeos, que son pues, la carne de vacuno, la de pollo, el arroz o incluso el azúcar. El acuerdo se centra en productos industriales, en procesados de alto valor añadido y protege así, dicen, a los pequeños granjeros de ambos bloques. Para el primer ministro indio, Narendra Modi, es un día histórico.
Hemos establecido nuevas dimensiones de cooperación en todos los ámbitos, desde la tecnología estratégica hasta la energía limpia, la gobernanza digital y la colaboración para el desarrollo. Entre otros logros, hemos tomado numerosas decisiones que benefician a todos los sectores de la sociedad. Amigos, hoy India ha firmado el mayor acuerdo de libre comercio de su historia.
También los impuestos a los coches de lujo, que hoy son del 110%, van a bajar drásticamente hasta el 40% inicialmente y luego al 10%. Y los del vino, el whisky, la maquinaria industrial se van a reducir también de forma gradual. Y a cambio, la industria textil india pues gana acceso preferente, esto es importante, a nuestro mercado, el europeo.
En líneas generales, Pilar, que es muy amplio, ¿cómo lo ves?
Bueno, yo creo que hay un titular, que es Alemania siempre gana, ¿no? En Europa, Alemania siempre gana. Y luego, a mí es que los acuerdos de libre comercio me parecen muy bien, todo lo que sea apertura, buscar otros mercados, claro, eso requiere fortalezas, debilidades y renuncias, igual que acceder a cosas que mucho más baratas que ahora no tenías, ¿no? Pero si hacen bien, normalmente suelen funcionar. Pero vamos, el titular es Alemania siempre gana, fíjate tú. O sea, lo más importante que tiene la industria alemana, que es el sector del automóvil y máquina herramienta, ¿no? Y que es lo que bajan los impuestos a los automóviles, claro, y a la máquina herramienta.
España, ¿cómo nos afecta este acuerdo con la India?
Bueno, el gobierno habla de India como un mercado, dice, de enorme potencial. Ahora mismo España tiene un déficit anual de 325 millones de euros en el comercio de productos agroalimentarios, también pesqueros, con la India. Son datos del propio Ministerio de Agricultura del año 2024. Las exportaciones agroalimentarias de España a la India ahora mismo alcanzan los 123 millones de euros. Ha crecido anualmente un 34% y las importaciones suman 448 millones. Ahora mismo la India ocupa el puesto número 56 entre los destinos de exportación de los alimentos, de las bebidas españolas, y el 26 entre los principales proveedores. Si miramos qué productos son los que más exportamos allí, sobre todo el aceite, las legumbres, pero también zumos, preparados para piensos, importante la aceituna de mesa, porque el sector ahora mismo espera que este acuerdo ayude a mitigar esos aranceles estadounidenses que tanto daño les está haciendo. Antonio de Mora es secretario general de la Asociación Española de Exportadores e Industriales de Aceituna de Mesa.
Vamos a seguir presionando hasta el último momento para que la aceituna no se quede fuera, como ha sucedido en el caso de Mercosur. Desde luego, si se quedara fuera, sería un nuevo agravio y un desprecio absolutamente intolerable a nuestro sector.
Y por cierto, de la India, la otra gran pregunta, ¿qué importamos? Pues ahora mismo moluscos, cocos, nueces y anacardos, pero también, casi lo que más, el café importante.
No es solo Mercosur o este acuerdo con la India, la Unión Europea no ha dejado de cerrar acuerdos con otros países en los últimos meses, Iván.
Sí, es que hay una fecha clave y sobre todo desencadenante desde la victoria de Donald Trump en noviembre de 2024, desde que se instaló en la Casa Blanca el 20 de enero del año pasado, la Unión Europea ha concluido acuerdos importantes comerciales con India, el de Mercosur, pero también con México, con Chile, con Indonesia. Ha relanzado negociaciones con Malasia, con Tailandia y está a punto de comenzar un camino similar con Emiratos Árabes Unidos. No se trata de un movimiento nuevo porque la entrada en escena del presidente de Estados Unidos ha servido, vamos a llamarlo, de catalizador de una tendencia que ya estaba establecida. Veremos hacia dónde sigue y si la Unión Europea sigue cerrando acuerdos de este tipo. Y la otra gran pregunta, Ángel, ¿ahora qué va a pasar con este acuerdo? ¿Cuándo entra en vigor? Bueno, una vez firmado el papel, el acuerdo ahora tiene que ser aprobado por los 27 Estados miembros, también por el Parlamento Europeo. Y claro, está a la sombra del acuerdo con Mercosur, que fue cerrado, fíjate, políticamente en el año 19, pero congelado legalmente por la oposición interna en Europa. Y claro, eso hace que haya cierta incertidumbre, por llamarlo así, que planee sobre este pacto.
Claro, precisamente lo que planea sobre todos los pactos, las últimas broncas y el papel de Donald Trump en Estados Unidos, Pilar.
Es evidente, ¿no? Y de ahí intentar buscar otros mercados. Pero vamos, el buscar otros mercados no significa que no haya que trabajarse esos mercados, ¿eh? O sea, de repente no te vas a poner a vender aceitunas como loco en la India, o aceite como loco en la India, o quesos como loco en la India. Te tienes que ir allí, tienes que trabajar, tienes que vender, tienes que ser comercial. Es una oportunidad.
Cada vez que nos tomamos la tensión, nos hacemos una radiografía o una analítica sencilla, detrás hay tecnología que ayuda a nuestros médicos a cuidarnos mejor. Las nuevas tecnologías están cambiando también la medicina desde dentro. ¿Qué impacto tiene esa nueva tecnología en el sector sanitario? ¿Cómo se aplican en el ámbito médico? ¿Cuántas vidas salvan? Como cada martes, hablamos de tecnología en La Linterna. Hoy, tecnología más que aplicada, con nuestro consultor de cabecera, Mario Yáñez. ¿Qué tal, Mario? Buenas noches.
¿Qué hay, Ángel? Buenas noches.
A grandes rasgos, porque esto se queda para tesis doctoral, ¿cómo está transformando la tecnología del sector sanitario en los últimos años?
Pues sí, como dices, es para una tesis. Bueno, yo creo que la tecnología, el titular es que ya no es un extra en la sanidad, es parte del sistema. Está la historia clínica electrónica, en la telemedicina, en los robots quirúrgicos, en los wearables, en esos cacharritos que llevamos siempre encima en la muñeca, o en la inteligencia artificial que analiza radiografías. De hecho, todo esto ha cambiado la forma de prevención, de diagnóstico, de tratamiento y de seguimiento de los pacientes. Y bueno, yo creo que la combinación de salud digital, inteligencia artificial y otras tecnologías pueden evitar millones de muertes en la próxima década, según dicen algunos estudios. La tecnología es una herramienta fundamental ahora en la salud pública.
Madre mía, Mario, buenas noches, qué malito estás.
Tengo la voz un poco allá, sí.
Sí, sí, un poco. Oye, uno de los primeros pasos es la historia clínica electrónica. ¿Qué supone realmente para un paciente que su historia esté digitalizada?
Bueno, pues imagina que vas al hospital y en vez de que cada médico tenga su propia cartera de papel donde tiene sus expedientes y tiene toda la información que ha recabado sobre nosotros, pues todo esto lo tiene en un expediente digital único y actualizado en tiempo real. ¿Qué significa esto? Pues que el especialista de guardia, el médico de cabecera, el traumatólogo, el que te operó el año pasado, pues ven todos en el mismo momento y exactamente la misma información. Y claro, esto reduce errores de medicación, pruebas repetidas y ayuda a tomar decisiones más rápidas y más seguras.
La telemedicina se ha popularizado mucho desde la pandemia. Igual nos estamos pasando. ¿Ha cambiado mucho?
Bueno, a lo mejor nos vamos como siempre en el péndulo al otro extremo, pero bueno, yo creo que es un ejemplo claro de cómo la tecnología mejora la continuidad asistencial y la prevención. Permite que un paciente con movilidad reducida, por ejemplo, o que vive en una zona rural, pueda tener una consulta con un especialista sin tener que viajar a Madrid o a Barcelona, a cualquier gran ciudad, ¿no? Y bueno, un informe conjunto de la OMS y la Unión Internacional de Telecomunicaciones ha calculado que invertir, fíjate qué poquito, 25 céntimos de euro adicionales por paciente y año en salud digital, en esta telemedicina, en mensajes móviles, en chatbots, en aplicaciones, podría evitar más de 2 millones de muertes por enfermedades no transmisibles en la próxima década, además de unos 7 millones de eventos agudos y hospitalizaciones, o un infarto, un ictus, etcétera, ¿no?
Antes hablabas de ello, ¿no? De esos relojes inteligentes y esas pulseras inteligentes. ¿Son solo gadgets o realmente de verdad cambian la medicina?
Bueno, aquí hay dos aspectos. El primero, fundamentalmente, evidentemente, es que son mucho más que gadgets. Un reloj que mide la frecuencia cardíaca de forma continua, un parche que registra el electrocardiograma o un sensor de glucosa que está enviando datos en tiempo real, a una bomba de insulina, permite detectar cambios peligrosos en un paciente y evitar a lo mejor problemas más graves antes de que éste llegue a urgencias, ¿no? En una insuficiencia cardíaca, por ejemplo, la monitorización remota que se puede hacer con estos sistemas, con estos sensores, puede avisar de un aumento de peso, de cambios en la frecuencia y pegar una alerta para que vengan los sistemas de urgencias. Pero ojo, también hay que decir que los relojes y los móviles deportivos, todos esos que utilizamos, ayudan, pero no son dispositivos médicos. No hay que mezclar aquellos profesionales de los que utilizamos a nivel casero.
Cada vez oímos hablar más de cirugía robótica. A mí me da un poco vértigo. ¿Cómo funciona realmente?
Bueno, gracias a Dios no estamos hablando de un robot que se mete solito con nosotros en el quirófano.
Por ahora.
Por ahora, efectivamente. Pero bueno, hoy por hoy, como dices, no reemplaza al cirujano, sino que lo potencia. El robot actúa como una extensión de sus manos, que da, lógicamente, mayor precisión, menos temblores y una incluso visión tridimensional del campo donde está operando. Y esto permite intervenciones mínimamente invasivas, ahora lo vemos con las laparoscopias, en zonas muy delicadas. Yo he sufrido una hace no muchos meses y es una maravilla, con menos sangrado, menos dolor y menos estancias en el hospital. En procedimientos complejos, por ejemplo, de oncología o de cardiología, pues hay muchos estudios que muestran que este tipo de cirugía con robot trae menos complicaciones y en algunos casos menos mortalidad, o sea, más éxito. Y en general, pues bueno, se reducen complicaciones posteriores, lo que indirectamente a la larga, pues salva vidas y mejora la calidad de vida del paciente, sin duda.
Fíjate, y la impresión 3D, ¿verdad?, que también está entrando en los hospitales. ¿Qué se hace con ella?
Bueno, la verdad es que es ahora para muchísimas cosas, ¿no? Se utilizan modelos de impresión 3D para planificar cirugías complejas. Para empezar, fíjate, un modelo 3D, por ejemplo, en cirugías complicadas como neurocirugía o cirugía cardíaca congénita, el cirujano puede ver en una pantalla con unas gafas de realidad virtual y tocar un modelo exacto del corazón o del cerebro que va a operar horas después. Lo ve en tres dimensiones y le permite experimentar, jugar, ver qué puede hacer, lo que reduce luego el tiempo real quirúrgico y el riesgo. Y también es verdad que, por otro lado, físicamente, esto es virtual, pero eso es lo que llaman los gemelos digitales, pero físicamente se están fabricando implantes y prótesis a medida que, lógicamente, están mejor adaptadas al cuerpo del paciente con esta tecnología.
Oye, ¿qué es este término que no entiendo? El bioprinting.
Pues es lo mismo, pero en vez de imprimir en plástico, en una pantalla o en un material cualquiera, imprimimos en tejido vivo. Es decir, es el siguiente paso, es imprimir tejidos vivos como piel, como cartílago, incluso algunos prototipos de algunos órganos, pero que no están hechos de plastiquillo, están hechos con nuestras propias células. Y aunque está en fase de investigación, abre la puerta, yo creo que a tratamientos regenerativos, pues para lesiones graves, que hoy prácticamente no hay opciones, ¿no? No hay cifras globales de las vidas que se puede salvar este tipo de tecnología, pero sí hay estudios que pueden arreglar complicaciones mecánicas o evitar intervenciones posteriores en sitios complicados, por ejemplo, cambiarte la piel o cambiarte un ojo, ¿no? Eso es un poco Blade Runner.
Madre mía. Oye, la medicina de precisión y la genómica suenan muy sofisticadas. ¿En qué consisten?
Bueno, esto es una parte de lo anterior, pero a nivel muchísimo más detallado, ¿no? Es la medicina ya, digamos, a la carta. En lugar de tratar a todos los pacientes con el mismo protocolo, pues gracias a sistemas con mucha capacidad de computación, o sea, grandes ordenadores, al uso de inteligencia artificial, pues se analiza el perfil genético de la enfermedad y del paciente y se elige el tratamiento más eficaz para ese perfil concreto para esa persona. En oncología, por ejemplo, los paneles genómicos pues permiten seleccionar terapias dirigidas pues a aumentar la supervivencia en muchos tipos de cáncer o incluso a curarlo, ¿no? Y herramientas, por ejemplo, como el CRISPR, que el CRISPR es ir cortando trocitos de cadenas de ADN a través de asistido por ordenador y permiten, por ejemplo, corregir mutaciones responsables de enfermedades hereditarias. Ya hay algunas terapias génicas aprobadas, por ejemplo, para operar enfermedades de retina.
Uh-huh. Oye, ¿qué son los sistemas de apoyo a la decisión clínica? Imagino que apoyo directo al médico.
Claro, son herramientas que integradas en la historia clínica que hablábamos al principio, pues lanzan alerta, dicen, oye, este medicamento interactúa con este otro y a este paciente no le va a sentar bien, la dosis es demasiado alta para su peso, etcétera. Un montón de alertas que ayudan a revisiones, consultas y toma de decisiones de los médicos, ¿no? Y están basados en sistemas expertos y también, de nuevo, en inteligencia artificial para evitar errores humanos.
Oye, también vemos robots y chatbots en los hospitales. ¿Qué hacen?
Pues sí. Esto es también otra parte, ¿no? Que pues atienden las dudas frecuentes de los usuarios, de los pacientes, hacen cribados iniciales de síntomas, te pueden hacer preguntas y te orientan al paciente pues al nivel asistencial adecuado que te tienes que dirigir. Oye, pues vete a urgencias o pide consulta o espérate que te paso con un especialista. Estos robots sociales pues pueden ayudar muchísimo. Y también, fíjate, hay robots físicos basados en inteligencia artificial muy utilizados en trastornos cognitivos que pueden ayudar, por ejemplo, a otro tipo de cosas, ¿no? Y bueno, no sustituyen al profesional, pero liberan tiempo y mejoran mucho la relación entre el cliente y el paciente y el médico.
La última, Mario. Inteligencia artificial. Hasta hoy, ¿cómo se usa la IA en la clínica?
Pues resumiéndolo mucho, Ángel, muy fuerte está entrando en el tema de radiodiagnóstico, en radiografías, tomografías, resonancias. Los algoritmos ven fotografías y aprenden a detectar patrones dentro de las imágenes que a veces el ojo humano no podría ver, y ahí son muy útiles. En el cáncer de pulmón, por ejemplo, la IA puede ayudar a detectar lesiones muy pequeñitas y priorizar casos que lo tengan que ver. Y luego hay otro punto muy interesante y es la burocracia. Los sanitarios siempre y los personales médicos se quejan de que tienen que hacer mucho papeleo. Pues es otro punto importante. La inteligencia artificial puede automatizar ese papeleo con la inteligencia artificial generativa, hacerlo él solito y liberar al médico de esa burocracia.
¿Quieres que te dé una receta de ultimísima tecnología para esa garganta que tienes hecho una mierda?
Leche con miel.
Mira, leche con miel, calentita, con un chorro coñá y, si es posible, un huevo con clara y todo. Es asqueroso. Pero te digo yo que te lo cura, ¿vale?
Me voy a quedar con lo del coñac, si no te importa.
Y a la cama.
Gracias, Mario.
Gracias, buenas
Adiós.
Noches.
Pilar, mañana Chao. Más.
Hasta Chao. Mañana.
Adiós, Pilar.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. Hay quien lo cuenta.
Y quien te hace entenderlo todo.
Aunque no hay nada confirmado, la hipótesis que ahora mismo tiene más peso es que fue la vía.
¿Por qué se produjo ese fallo en la vía cuando esta vía había sido renovada hace meses?
Si es que efectivamente ha habido ese fallo en la vía.
¿Por qué no se detectó ese fallo con todos los protocolos de revisión de las vías? Yo los he comprobado y los he visto y he tenido. Esos certificados de ADIF.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Lo escuchas, lo entiendes.
Noticia de última hora, hombre, yo creo que importante, sobre todo si a usted le gusta Horizonte.
De lunes a jueves a las 10:20 estaremos con todos ustedes.
Un nuevo Horizonte se abre en 4. No se lo pueden perder.
Horizonte, de lunes a jueves a las 10:20 de la noche en 4.
Saluda siempre a quien se cruce en tu camino. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Se abre el telón y
vemos a un cliente de Aldi diciendo: volveré. ¿Nombre de la peli?
Ahorrator.
¡Qué grande!
Grande el ahorro que tienes cuando repites en Aldi. Ahorra con el tomate pera
a solo 1,49 el kilo, un 25% menos. Aldi.
¡Qué poco cuesta comprar bien!
Hemos encontrado un nuevo sabor. Un sabor que ya existía, pero que quizá se había olvidado. ¿Y cómo se consigue? Con tierra de verdad, agua de verdad y personas de verdad. Aragón es de verdad y sus alimentos saben de verdad. Aragón, sabor de verdad. Gobierno de Aragón.
Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este martes.
Con Expósito, la última hora.